sesiones para María Marta. Bienvenido.
Gracias, querida hermana.
¿Cómo te encuentras?
Gastada, cansada. A veces siento como que el tiempo pasa rápido como un carro en la autopista, y cuando tú miras el almanaque te vas dando cuenta de que quieres hacer más cosas y a veces es como que ya el cuerpo no te da para hacerlo. A veces es como que rememoras cosas que podías haber cambiado, que podías haber modificado, que podías haber intentado hacerlas de otra manera. Y es como que los años pasan, como cuando tú viajas en un tren y las estaciones pasan y van quedando detrás. Y tú sigues avanzando y avanzando. Y tú miras tu rostro en el espejo y ves que ya no tienes el semblante de joven. Y ves que los chicos ya no son chicos, ya son grandes. Y quieres velar y quieres cuidar y a veces es como que no tienes las fuerzas para hacerlo.
¿Hay alguna experiencia, alguna vivencia de alguna vida pasada que quieras recordar? ¿Hay algo que te esté pesando de alguna vida anterior o algo puntual en esta vida que quieras comentarnos, desahogarte?
Mira, hay una vida en Murcia, en la península ibérica. Me llamaba Ariana Sánchez Vicario. Crié tres varones. Mi esposo falleció cuando yo tenía 30 años. Cogió un tremendo frío en enero y una enfermedad de los pulmones, y en el mes de marzo nos dejó. Yo quedé con tres criaturas de 9, de 6 y de 3 años, y tuvimos que vender la casa en la campiña y nos fuimos a la ciudad. Por suerte tenía dinero, compré una pequeña tienda con una vivienda detrás, y hacía ropa, y no digo que me iba mal, pero tenía una soledad tan grande. El mayor tenía una niña a la que adoraba y yo pensé que se iba a casar, pero a los 20 años quiso recorrer el país, quería hacer fortuna. Me quedé con los dos menores. El menor, que ya después cumplió 18, me ayudó en el negocio, y el de 15 lo hacía estudiar, sabía leer y escribir bien, y lo hacía estudiar historia. Quería que fuera alguien, y fueron pasando los años. Me cogió como una especie de enfermedad en las manos cuando cumplí 40 años y apenas podía mover mis dedos, casi no podía trabajar. El del medio se casó tarde, pero era una buena mujer la que tenía y ella es la que me reemplazó en la tienda. Y fui envejeciendo y un día aparece un señor bien vestido, yo sabía apreciar la ropa, con unas botas carísimas, y lo miro bien al rostro, era Joaquín, mi hijo mayor. Lo abracé y después me puse a llorar y le reproché. Le digo, nos has dejado solos.
¿Qué te contestó él?
Que había hecho fortuna para nosotros. Le digo, no estábamos tan mal. Te necesitábamos a ti, no necesitábamos el dinero. Lo hiciste por ti, no lo hiciste por nosotros, te comportaste egoístamente. Le caían lágrimas de los ojos y me arrepentí de mis reproches. Se quedó con nosotros 6 meses y contó que tenía una familia y que tenía una vivienda y que tenía empleados, que le iba bien, pero que no podía trasladarlos aquí. Y me preguntó si queríamos ir para allí, que íbamos a estar mejor, pero los hermanos no querían irse. Así que se marchó de vuelta y en lo que me restó de vida nunca más lo vi. Le deseé lo mejor, pero ten en cuenta la época. En esa época a veces ni las cartas llegaban, nunca tuve noticias. Mi cuerpo cada vez me respondía menos. A los 51 años desencarné. Y cuando me vi como espíritu, vi que hice todo lo que podía.
¿Cuál crees que es tu misión en esta vida y cómo te sientes respecto a ella?
Creo que el 10% encarnado, al igual que en la vida anterior, hace lo que puede. Es otra región, otra familia, otras circunstancias, otra expectativa de vida, por suerte, pero los años igual pesan. A veces uno no lo reconoce eso, pero no somos los mismos que cuando teníamos 20, que cuando teníamos 30, no somos los mismos. Y es como que aquellos que fueron niños en una época ahora son grandes y ya tienen su determinación, tienen su vida, tienen su pareja, y a veces cometen errores y uno trata de orientar y bueno, eso. Pero
¿y cómo te sientes respecto a eso? ¿Sientes que puedes orientarlos o sientes que a veces quisieras hacer algo más y por algún motivo no puedes o crees que no puedes?
No puedo, o sea, hay un cansancio que hace que no pueda llegar a cabo tantas cosas quisiera llevar a cabo, pero de todas maneras siento satisfacción por la vida. Está bien, al comienzo dije que muchas cosas las haría de otra manera, pero también con los años aprendí que no sirve lamentarse, no sirve, no podemos retroceder.
Cada situación es particular y uno intenta hacer lo mejor que puede en ese momento. Quizás en otro momento, con otra experiencia, con otro conocimiento, cree que si volviera para atrás podría hacer las cosas diferentes, pero lo importante es tener en claro que en cada momento tratemos de hacer las cosas lo mejor que podamos, de decidir a conciencia, de decidir desde el amor y no desde estar reactivos, no con roles del ego, y tratar de vivir lo que hacemos cada momento con alegría, porque pese a las dificultades que encontramos, que todos encontramos, siempre hay momentos hermosos y que realmente valen la pena.
Lo que pasa es que a veces uno quiere ahora o dentro de 20 años, en el siglo XXI, uno con los años que tiene es joven todavía, pero uno quiere irse el día de mañana sabiendo que todos sus seres queridos están bien. Y
te entiendo.
Y a veces por preocuparnos por los demás no nos preocupamos por nosotros mismos, y eso no tiene que ver con el egoísmo, eso tiene que ver con que a veces nos dejamos estar.
¿Y por qué crees que te dejas estar?
Es una manera de decir, es como que buscamos el bien del otro y a veces es como que no nos cuidamos a nosotros mismos. Y porque es una manera de ser, porque es una forma de vida, porque es una...
Esta manera de ser tuya, ¿de viene de siempre o ha habido alguna vivencia que te haya hecho ser de esta manera?
Oh, creo que en las distintas vidas he sido parecida. Uno a veces dice que en épocas pasadas, como en Murcia, u otras vidas que me han tocado en el pasado, eran siglos más salvajes, podría decir, si se entiende, ¿no?
Ajá.
Pero tú ves la sociedad como está hoy, ves la... No, hay temas que no quiero tocar, ¿no? Pero ves la gente, ves... me da la impresión como que la sociedad ha retrocedido, como que los valores se han perdido, como que se ha perdido el respeto, como que los jóvenes de hoy no son iguales a cuando yo era una niña. El respeto por los mayores, los códigos, los valores, a veces es como que una se siente desencantada de todo eso, muy desencantada. Hablo de la sociedad, no de la familia, hablo de la sociedad, hablo del mundo. Uno se entera de situaciones que no voy a nombrar, pero que son muy desagradables en la sociedad que vivimos. Entonces uno dice, ¿qué le dejamos a nuestros descendientes? ¿Le dejamos un país, un mundo, una región salvaje? Pero no estamos en el siglo XVIII, estamos en el siglo XXI, y sin embargo tú ves las calles, ves las cosas. Hay aparatos modernos que no había en otras épocas, pero no hablo de eso, hablo de valores, de conductas. Hay progreso, pero ¿para qué? ¿Para qué? hay más corrupción también con el progreso, y ese es el cansancio también, no solamente los años. Como Tetán, como espíritu superior, te puedo decir que también hay un cansancio suprafísico de percibir todo eso, te desencanta mucho.
Quisiera consultarte si puedes contactar con algún guía espiritual o entidad angélica en el plano que tú te encuentras.
Puedo, hay una entidad que quiere hablar y expresarse, y yo me retiro.
Te envío toda la luz y bueno, me gustaría, si nos encontramos para charlar en otro momento, me gustaría escucharte más animada, ¿sí? Te envío toda la luz y siempre todo es por algo y vale la pena nuestro esfuerzo. No decaigas hasta todo momento.
Hola, ¿cómo estás?
Bienvenido.
Querido 10%, soy Karel, entidad angélica, tu yo superior. Le quiero decir a este hermoso ser que se ha contactado recién que tiene las herramientas y que no debe prejuzgar a la sociedad. Sabemos por experiencia de que a veces pareciera que el mal fuera más contagioso que el bien, como que el mal se extendiera como reguero de pólvora. El mal no es más fuerte que el bien y nunca lo va a ser. El bien seguramente tiene un talón de Aquiles, que es permisivo. Porque el bien no abusa de su libre albedrío, en cambio el mal no se fija en ello y invade, contagia, contamina. Se trata de hacer mancomunión entre todos aquellos seres que están encaminados hacia la luz y poner cada uno su granito de arena y contagiar y transmitir.
En cuanto a que el bien es permisivo, podemos decir que no hay que permitir que en el amor y en el tratar de hacer el bien seamos permisivos, o sea, porque el amor en realidad no debe ser permisivo. Podemos caer en esa...
Pero el bien es permisivo en el sentido de que el bien nunca se impone, se propone. En cambio, lamentablemente, el mal muchas veces
utiliza,
entre comillas, a muchos seres encarnados para imponer, para someter, para dejar, para lastimar a otros.
¿Cuál sería la ventaja entonces de la luz, del bien?
La ventaja del bien es que el bien se lleva en el interior de cada espíritu, de cada entidad angélica y de cada ser encarnado, y ese ser tiene que despertar, entender, darse cuenta de que puede lograrlo y que puede vencer esas tentaciones, esos impulsos negativos, para evitar cometer actos hostiles.
Me gustaría consultarte, sí.
Sigo teniendo fe en esta sociedad, en este ser humano, porque de la misma manera que hay muchos seres que cometen actos hostiles, que son los más, también hay otros que salvan vidas, que se juegan por el otro, que tienden una mano.
Digamos que también tenemos que aprender a ver lo positivo.
¿Qué es lo que enseño? ¿Qué es lo que yo enseño?
Bueno, muchas gracias por estar aquí.
Gracias a ti, querido 10%, por hacer de interlocutora. He vivido mucho milenios, siempre tendiendo manos, siempre ayudando. Tal vez este sea mi último ciclo de encarnación y no significa que os deje sin seguir cooperando, pero a veces cooperando desde lo alto, desde vuestra visión, podré ser más útil. Y estoy en el interior de cada uno de vosotros transmitiendo mi luz verde. Gracias.
Gracias a ti, y ambos sabemos que esta es la última vez, hasta todo momento.